El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Cuarto bloque del programa. Continuamos con esta conversación junto a Elmer Peña. Vamos con el planteamiento de Santos.
Elmer, porque lo has mencionado, porque yo había preguntado sobre la experiencia en MAPA, ya has hecho referencia a las semillas, a la tecnología que tenían nuestras culturas, vinculando a lo que la Gaby señalaba, producción, consumo, me parece necesario porque has mencionado el tema de las ovejas y has dicho, has hablado de la lana de la oveja, has hablado de quién pasta a las ovejas si no hay consumo. Y claro, si uno mira un poco la manera, no solamente cómo nos alimentamos, sino también las cosas, las prendas de vestir que portamos, efectivamente todo es sintético. Hemos dejado de tener producción propia a partir justamente de la lana de oveja y de otros animales. Y claro, el consumo desde no solamente alimentos, sino también desde el vestir, está vinculada con producción y consumo en distintos ámbitos de la vida. Y creo que también esa es una suerte de mirada de corresponsabilidad con las cosas que consumimos de forma general, para llamarlo de algún modo, Elmer.
Sí, dos cositas, ¿no? A ver, uno, el asunto que mencionaba Gaby, el asunto de la producción orgánica. Sin duda, o sea, haciendo una mirada, digamos, retrospectiva, no es lo mismo, digamos, hace 10 años, hace, digamos, inicios del 2000, a lo que, bueno, 20 años, a lo que está ocurriendo ahora. Indudablemente, o sea, en el movimiento campesino hay una fuerte corriente, digamos, de generar la producción orgánica, ¿no? Y además, o sea, también es creciente, evidentemente, es creciente, digamos, el consumo o la demanda de productos que sean orgánicos. Eso es, digamos, eso está menos desarrollado, pero hay en el sector, digamos, de la parte de la producción, sí. Es necesario, digamos, que igual que en MAPA, que se masifique, es necesario que se masifique y además de que tengan un apoyo para que realice eso, ¿no? O sea, hay una serie de experiencias, por ejemplo, que habíamos analizado, no sé si era en este programa o en otro, el asunto de la certificación, ¿no? La certificación participativa para que los productores, bueno, yo, porque me puedo declarar yo productor orgánico, pero por ahí estoy mamando, no, pero estoy engañando, entonces no, ¿no? Entonces hay un sistema de certificación participativo que está funcionando, que es, ¿no? Por una parte. Pero también, digamos, el asunto de aperturar más puntos como EMAPA, digamos, ¿no? Y relacionando lo que tú decías, Santos, el asunto de los silos, el acopio. O sea, el acopio es una medida, en realidad es necesario encararla y cuanto más acopio haya, o sea, me garantiza, digamos, cubrir eventos extremos. O sea, cuanto más tenga, digamos, sitios de almacenamiento para poner, por ejemplo, en esos lugares que decían, ¿no? Hay muchas comunidades que son bien susceptibles, bien vulnerables al cambio climático y una mínima sequía que se los deje en la lona. Entonces, esos lugares de acopio, digamos, esos centros de acopio, tranquilamente pueden, digamos, transferir ese alimento y garantizar el alimento de estas personas, ¿no? Y además, digamos, ¿no? También puedo almacenar y puedo distribuir dosificadamente para que me vaya alcanzando, para que alcance para todos, ¿no? Es una buena política la de acopiar, almacenar y además, digamos, el asunto del chuño, el asunto de la calle, el asunto del charque, el asunto de la tunta, o sea, son tecnologías que nos permiten almacenar en determinadas condiciones, o sea, también, digamos, por ejemplo, la papa, o sea, no la pueden, o sea, cuando vos la guardas, la papa a los 3 meses está brotando, pero cuando la vuelves chuño y está en una altura adecuada, no sea polilla, qué sé yo, y te dura años. Y cuando necesitas, bueno, en este momento el chuño es un artículo de lujo, la tunta también, porque ya no hay esos procesos posiblemente de transformación, pero tampoco hay, digamos, lugares que me sirvan para acopiar, para guardar, ¿no? Entonces, si organizamos, y también, no también desde el punto, sino de, lo organizamos a nivel de comunidades y de interrelación, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una helada que nos afecta, nos deja a veces sin papa, entonces, pero si digamos hay otra comunidad que hay acopiada semilla de papa, nos garantiza entonces, y establecemos relaciones, o sea, no solamente por la política pública, sino también entre organizaciones, ¿no? La Federación de Campesinos, las subcentrales, los sindicatos, articulados, nos garantizan también una seguridad alimentaria. También, ¿no? O sea, si es, pero depende de la política, ¿cómo lo oriento?
Yo venía diciendo, son importantes todos los aportes que se han venido dando en este espacio, ¿no? Que se ha abierto en, justamente abordando este tema de la producción y el cuidado de nuestros cuerpos, nuestra salud a partir de nuestra alimentación, pero también a partir del tipo de producción que se viene dando en los territorios que conforman el país de Bolivia, ¿no? En los territorios agrícolas. Pero también quedan pendientes otros temas, por ejemplo, uno que veníamos también ya mencionando y que nos hace falta conversar, es acerca de la apropiación del conocimiento de preparación de alimentos tradicionales por grandes cadenas transnacionales, ¿no? Me pongo a pensar en la experiencia de México, cómo su comida tradicional ha sido apropiada por grandes cadenas de comida rápida y han sido desvirtuadas y convertidas así como en alimentos ya se podría decir hasta nocivos para nuestra salud, ¿no? Entonces, creo que eso también deberíamos conversarlo. Invitamos también a la población que escucha el programa que nos haga conocer los aportes que tienen, los debates, las reflexiones que se han originado a través de estos espacios, para que nosotros y nosotras también podamos, de alguna medida, dar a conocer las mismas, ¿no? Como siempre, el espacio nos queda un poco corto y queda el compromiso de retomar estos temas. Y seguramente vamos a tener la presencia igual de Elmer en otros programas, ¿no? Santos, Pablo.
Sí, Gaby, gracias, Elmer. Así que te vamos a estar convocando en otra oportunidad para conversar sobre este y otros temas. Un abrazo,
Elmer. Listo. Bueno, igualmente gracias por la atención a ustedes y también a la audiencia. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Chao, chao.
El hueco del muro.
Nuevamente el agradecimiento a Elmer por su participación. Avanzamos en el programa Hablamos de Cine, una nota de nuestros compañeros del Zipaztambo desde Sucre.
El hueco del muro.
Un saludo a la radio Zipaztambo, Red de la Diversidad, programa Hueco en el Muro. El pasado lunes 8 de agosto se realizó el lanzamiento del 5º Festival Internacional de Realización Audiovisual FIRA 2022-2023, que se desarrollará en la ciudad de La Paz y Sucre, organizada por el Cluster Audiovisual, una organización de cineastas independientes que están unidos para intercambiar conocimientos y así realizar proyectos en pro del cine. El Cluster Audiovisual es una red internacional la cual tiene presencia en distintos países como ser Argentina, México, Bolivia, Uruguay, Chile y Perú. Esta red se viene realizando año tras año. El Festival FIRA, que consiste en la presentación de guiones de películas para luego realizarlas. Vamos con la nota.
¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Martínez Bernal. Soy representante del Cluster Audiovisual de Sucre. Actualmente nos encontramos organizando el 5º Festival de Realización Audiovisual FIRA 2022-2023, que en esta ocasión se va a realizar en Bolivia, en las ciudades de La Paz y Sucre. Los clusters son organizaciones, asociaciones de productores independientes, cineastas, que estamos unidos para intercambiar conocimientos, experiencias y realizar proyectos de cine colaborativo, ¿no? Apoyándonos para que de esta manera generemos redes internacionales de autoayuda y nos ayude a crecer como profesionales. Los clusters hay varios por diferentes países y todos conforman la red internacional de clusters, que actualmente cuenta con 6 países y hay 16 sedes. Por ejemplo, hay 9 sedes en Argentina, hay 2 sedes en México, 2 sedes en Bolivia y una sede en Chile, una sede en Uruguay y una sede en Perú. Esos conforman lo que es la red internacional. Y esta red organiza año a año el Festival Internacional de Realización Audiovisual, que es el FIRA, que consiste básicamente en que todos generamos guiones de película. Se eligen un cierto número de películas y luego se va a realizar en un país determinado las películas que se guionaron y se producieron con todos los integrantes. Por ejemplo, el 2018 fue en Argentina, el primer festival de los diferentes países. Primero hicieron el guión, hicieron la producción y fueron a filmarlo durante 10 días en Argentina, ya con los equipos definidos. Luego fue en México. En México pasó lo mismo, en Aguascalientes, el 2019. El 2020 y 2021, por temas de pandemia que se hizo de manera virtual, ¿no? En cada sede se grabaron cortos con temáticas similares para juntar todos los cortos y hacer con eso una película, porque no se podía viajar. Y esta versión del FIRA, el quinto, nos toca hacerlo en Bolivia, y va a ser en dos etapas. Esta primera etapa este año, que ya previamente nosotros hemos hecho una selección de guiones, todos los clusters han participado de los diferentes países, han mandado ideas para filmar películas en Bolivia, y de esas ideas han salido seis seleccionadas. Que estas seis guiones se van a trabajar en este septiembre, se van a trabajar con asesorías de guión, está llegando gente de diferentes países, van a haber asesorías de guión en la mañana, en la tarde van a haber también clases magistrales, talleres magistrales, y por la tarde los directores de los guiones van a ir a ver los lugares donde grabaría. Y así es que, definiendo esto, al año 2023, en julio, acaba el FIRA, en 10 días estaremos grabando seis películas, tres películas en La Paz y tres películas en Sucre, con técnicos de todos los países. También vamos a usar actores de aquí de Sucre, técnicos de Sucre, entonces va a haber un gran movimiento. Ahorita nosotros nos encontramos, el festival es autogestionado y tenemos ya una gran parte del festival cubierto, no más del 70%. El festival se va a realizar. Sin embargo, hay algunos gastos que todavía estamos cubriendo, como lo que es alimentación, hospedaje de las personas que van a llegar. Y para eso estamos en diferentes actividades, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hacer un festival de música con bandas invitadas, amigas que están apostando también por esto. Y vamos a ir una manera de recaudar fondos para lo que va a ser el festival. También vamos a estar dando algunos talleres de cine para también recaudar estos fondos. Actualmente nosotros como Cluster somos abiertos a todo el público, cualquier persona puede venir a integrarse, lo único que se necesita son ganas, ¿no? No hay ningún monto para inscribirse, no se tienen que pagar nada, solamente pedimos responsabilidad y compromiso con las reglas, ¿no? Que es asistir a las reuniones, o sea, tener iniciativa, proponer cosas, estar atento. Eso es, nosotros realizamos cada mes una reunión abierta. La última, la de este mes de agosto, fue el pasado lunes. Entonces ahí pueden venir. La manera de incluirse al Cluster es estar atento a las reuniones mensuales, que siempre las difundimos por redes sociales de manera pública. Nos pueden buscar en Facebook como Cluster Audiovisual de Sucre, y ahí ponemos todas las actividades. Entonces vienen a la reunión, pueden escuchar lo que compartimos, ¿no? Lo que hacemos, y si les interesa, dejan su nombre y los inscribimos al grupo que tenemos de WhatsApp, y ahí ya pueden ir formando parte de las actividades que hacemos. Para los talleres y clases magistrales de septiembre, que empiezan el 18 de septiembre, vamos a sacar una lista. Va a ser totalmente gratuito, pero son cupos limitados, entonces vamos a sacar una lista para que se puedan inscribir las personas que tengan la intención, ¿no?, de estar y que quieran de verdad participar de todo esto, que va a ser un gran proceso para la ciudad y para todo el país, ¿no? Porque se va a hacer tanto en La Paz como en Sucre. Y contar que al año, vamos, después de julio, vamos a acabar con tres películas filmadas en la ciudad, ¿no? Que va a ser algo muy importante. Les invitamos nuevamente a estar atentos, a seguir la página del Facebook, para que puedan ahí ver las actividades. Estamos con mucho movimiento ahorita, estamos pasando igual, a veces hay cursos de cine que hacen en Argentina virtuales, compartimos los enlaces, la página está en constante movimiento, cualquier duda también pueden escribirnos a la página. Estamos abiertos a cualquier auspicio, también a cualquier apoyo de instituciones públicas como de instituciones privadas, que es importante, se pueden sumar y apoyar este evento cultural que creo que no tiene precepto, ¿no? No se ha hecho nunca nada similar, ni en Sucre ni en Bolivia, y va a ser algo muy interesante que lo estamos haciendo, tomando en marcha desde el Cluster de Sucre, de La Paz, y también desde la Red Internacional de Cluster. Muchas gracias.
Eso es todo y hasta la próxima.
El Hueco del Muro.
Continuamos con más entrevistas ya en la parte final del programa. Ahora nuestra compañera Jazmín y una conversación con Grover Loredo de Títeres El Huaki. 20 años de trabajo y las presentaciones que darán en El Alto y La Paz. Adelante, Jazmín.
Un saludo a todos y todas quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad. En esta ocasión estamos con Grover Loredo para conversar acerca de los 20 años de Títeres El Huaki y estas presentaciones que se van a llevar a cabo aquí en la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Grover.
Dale, un gusto estar con la Huayna Tambo, pues, en estas conexiones que nos permite la radio en estos tiempos, ¿no? Bueno, soy Grover, fundador de Títeres El Huaki, sociólogo de profesión, pero abandonado de la profesión hace muchos años, dedicado plenamente a lo que es la promoción, es decir, los títeres, ¿no? Y en los títeres, básicamente, el papel que me corresponde a mí es el de estatura del partido, gestor, digamos, ¿no? Director general, ¿no? Productor.
Gracias, Grover, por acompañarnos. Coméntanos acerca de ti aquí y estos 20 años de trayectoria.
Bueno, sí, mira vos. Nosotros teníamos nuestra, digo, a ver, vamos por el principio. Cuando éramos jovencitos, en el Alto, vivíamos en un páramo bastante, en el Alto, imagínate, finales de los 60, ¿no? El Alto tenía 14 mil habitantes, no casi los 2 millones que tiene ahora. Entonces, habíamos llegado al Alto, ¿no? Y con los amiguitos de barrio haciendo cosas, etcétera, llegando a jóvenes, intentando que suceda algo en el Alto. No, realmente era un barrio marginal de La Paz. Y en esos tiempos, pues, se nos ocurrió hacer interés, teatro, música, y no inventar la vida. Eso te diría de cómo nació Títeres de Guay. Ahora, ¿a qué desafío nos hemos enfrentado? No, el primero era a saber cómo se hacen los títeres, ¿no? Cómo se fabrican en principio. Después se tenía que ver con cómo construimos las historias, ¿no? ¿Cómo se escribe para títeres? ¿Qué cuentan? ¿Cómo se hace para que los títeres hagan reír, pero hablando de temas serios? ¿Cómo se construyen los personajes? ¿Cómo se modula la voz? Eso, y nos pusimos a organizar un festival internacional, ¿no? Que hemos hecho por 14 años seguidos. Entonces, cada año teníamos visitas. Como no podíamos salir a estudiar afuera, traíamos la escuela adentro, ¿no? Entonces, los festivales servían para que la gente mire y disfrute de cosas muy lindas, ¿no? Se rompían la cabeza y nos decían, eso tenemos que hacer nosotros. Pero la gente disfrutaba de eso, pero nosotros disfrutábamos y aprendíamos de los titiriteros. Por ahí te cuento los desafíos que se fueron planteando.
El desafío más grande de criar algo sobre algo, un campo que del que no se hablaba también, y a partir de ahí poder descubrir de alguna manera también unas otras formas de mirar y de hablar sobre lo que estaba pasando en el país, me parece algo, un lindo trabajo, y además que se ha sostenido 20 años es también maravilloso. Los trabajos que se están sosteniendo ya, son muy pocos estos trabajos que se sostienen tantos años. Y pues sobre esto, la consulta acerca de cómo se está llevando, o sea, desde hace 20 años, el ahora en el tema de los titiriteros, las titiriteras, si bien ahora por lo menos, o sea, no existe una escuela para titiriteros y titiriteras, y todo se podría trabajar a partir de festivales y poder traer desde el exterior a personas que puedan ir formando, ¿tú cómo ves desde estas experiencias este campo del titiritero y la titiritera en Bolivia?
A ver, creo que es un campo amplio, muy poco explorado, ¿no? Muy poco insistido además en la exploración, ¿no? Si uno va y ofrece un espectáculo y le dicen no, tiene que ofrecer 100 para que te digan no, sí. Entonces, a veces no tenemos esa persistencia. Entonces creo que es un tema clave, la persistencia. El otro tema clave tiene que ver con que los artistas en general, ¿no? Caemos en el error de mirarnos el ombligo, ¿no? Que lo que yo hago es lo más lindo, ¿no? Es lo único, es lo mejor. Y creo que ese es un, realmente un error fuerte que tenemos, artistas en general, ¿no? Mira, para que sepas, para que ilustrar este asunto, hemos hecho 14 versiones del festival, ¿no? A casi ninguna han venido titiriteros bolivianos a mirar los espectáculos o a conectarse con los titiriteros. ¿Te ubicas? Complicado. Nosotros todo lo que hay de títeres vemos, todo, ¿no? Hemos pagado hasta 200 bolivianos por una entrada para mirar títeres, ¿no? Hemos sacado de donde no teníamos, ¿no? Había momentos en los cuales realmente estábamos viviendo de la función y nos pagaban un boliviano de entrada. Entonces recaudabas 20 bolivianos para mantener una familia. Terrible. Pero hacíamos todas las maravillas, todos los malabares para llegar y mirar un espectáculo que nos parecía importante. Entonces, tiene que ver con ese, con la humildad de decir, bueno, hay que seguir aprendiendo todo el tiempo, ¿no? La otra cosa que tiene que ver, yo creo, está esto que vos recalcabas, ¿no? La posibilidad de permanecer en el tiempo como propuesta independiente. Tiene que ver con una cosa que hemos descubierto en el camino, y seguramente es una cosa que han descubierto otros hace mucho tiempo. la virtud que tuvo nuestro elenco es que nos fuimos especializando. No, yo bien tengo la profesión de sociólogo y he cumplido por mucho tiempo labores gerenciales en empresas grandes. Entonces, como, si bien al principio del elenco yo era de los titiriteros, ¿no? Me fui especializando en la gestión, ¿no? En la administración, en la relación del elenco con la sociedad, en términos de, qué sé yo, de propuestas, ¿no? De intereses, de recursos económicos, etcétera, ¿no? Y la otra parte del elenco se fue especializando en la actuación, pero después un poco más finamente en la dirección, o más finamente ya en la manipulación, o más finamente en la dramaturgia. Entonces, un proceso de especialización que va potenciando el total, ¿no? Yo he conocido y conozco titiriteros, ¿no? Artistas en general de muy buen nivel, pero que quieren hacerlo todo ellos, ¿no? Que está bonito, es integral y todo aquello, pero no te permite avanzar, no te permite encarar una sociedad en crisis como la nuestra, ¿no? No tenemos el poder estatal que tienen otras, ¿no? Otros países tienen fondos de apoyo a los artistas ingentes, pero así no tienen ninguna comparación con nuestra realidad, ¿no? Aquí tienes que arañar, tienes que descubrir, tienes que inventar al cliente, si vos quieres. Entonces esas cosas no han ido sucediendo o espero que sucedan en algún momento, ¿no? La otra cosa tiene que ver con las escuelas, donde nos formamos, ¿no? Por mucho tiempo ha sido esto de la formación autodidacta, ¿no? Eventualmente encontrarte con compañeros del círculo que tienen algún conocimiento que lo han adquirido recientemente y que te pueden transmitir, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho, la locura que hemos hecho es mandar a nuestra siguiente generación a estudiar fuera del país. Sí, en condiciones súper, súper limitadas, ¿no? Pero era, según nosotros, es un desafío de vida. No podemos darle a nuestro país un arte de tercera. No tenemos que darle lo mejor que sea posible. Y no creemos tampoco que hay que ir a estudiar afuera e irse a vivir afuera, ¿no? Que es la opción que tienen muchos de nuestros consagrados artistas. No, sino que nuestro pueblo merece tener esto, ¿no? Y merece sentirse orgulloso, pero además tener la oportunidad de aprender de sus propios artistas para que sigan surgiendo otras generaciones, ¿no? Entonces, esas han sido las miradas. Ahorita seguramente tenemos un grupo, un conjunto de jóvenes, ¿no? Que han visto nuestro trabajo y que les interesa, y que están en relación constante con nosotros, ¿no? Y les damos apoyo, les damos orientación, alguna vez dirigimos sus obras, o les apoyamos en la gestión, en cosas como esas. Y esperemos que de poquito a poco se vaya formando una otra generación y vayamos teniendo la posibilidad de constituir una tradición titiritera en nuestro país.
La capacidad de ensamble que mencionas, a mí igual hace eco, es resaltable. Hace un tiempo igual se colocaba en algunos conversatorios sobre teatro en grupo. ¿Es posible hacer teatro en grupo en Bolivia? Se colocaba en algunos conversatorios esta idea de persistir, resistir, pero también ir ensamblando en grupo para producir y que sí, hay varios elencos de trabajo, pero muchos más se están acortando y nos parece maravilloso que hayan grupos colectivos que se han formado y que tengan la capacidad de ensamblarse y recomunalizar formas de producción materializadas en arte. Pues es maravilloso este trabajo que se está realizando y que se vienen acá, están ya en la ciudad de La Paz y El Alto y este viernes, sábado, domingo van a dar diferentes funciones en distintos espacios para todas, todos, porque como siempre se ha mencionado, ¿no? Las artes, los títeres, el teatro, los cuentacuentos no son solo para niños y niñas. Coméntanos acerca de estas presentaciones, Grover.
A ver, mira, creo que ¿por dónde comienzo? También decirte que le hemos propuesto al Estado, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Que abra fondos, que permitan producir, ¿no? O sea, enriquecer el repertorio de varias expresiones artísticas, ¿no? Por ahí han salido películas, por ejemplo, que han enriquecido el repertorio de películas en nuestro país, ¿no? Obras de teatro duras, etcétera. Y entre esas se filtró esto de qué tal si nos apoyan para producir obras, nuevas obras de títeres, ¿no? Entonces hemos acudido a la Fundación del Banco Central de Bolivia, la Fundación Cultural. Hemos largo trámite para que aceptara una propuesta y finalmente sí se dio. Entonces, ¿qué es? Hemos hecho una adaptación, ¿no? De fragmentos de Quijote de la Mancha, ¿no? A nuestra realidad, digamos, ¿no? O vemos, nos hemos puesto en el papel de qué pasaría con un niño boliviano que lee Quijote, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, el acuerdo con el Banco Central es que lo que se produzca vuelva a la gente, ¿no? Porque el banco tiene los recursos porque el país aporta, tiene que volver esos recursos a la gente, ¿no? Nosotros hemos propuesto que vuelva a los centros culturales a través de nuestro trabajo, ¿no? Ahí, entonces, que si yo, en Huayna Tambo, obviamente, cuando Rox es un referente, ¿no? Los chicos del Intipaxi, de Secata, ¿no? Los compañeros de más bien de abajo, de Campo Lindo, ¿no? Y una función más oficial, digamos, en el teleférico rojo de la terminal de trenes antigua. Entonces es una obra que está hecha la técnica de títeres de mesa, manipulación directa, digamos, ¿no? Si te imaginas, es una mesa y sobre esa mesa se arma un escenario móvil, ¿no? Y en ese escenario móvil van transcurriendo las historias a través de unos muñecos, de unos títeres construidos para ser manipulados ahí. Es bien simpática la propuesta, no es, digamos, lo que se espera de habitualmente los títeres, que griten los chicos, sí, no, mátalo, no, por aquí, por allá, que es una posibilidad. En otros hemos elegido en este caso una más bien mucho más razonada, mucho más sutil en la gracia, en la temática, ¿no? En la posibilidad de generar sueños y expectativas y fantasías en nuestros niños, ¿no? Y casi invitarles a ver por qué no abren unas páginas de estos libros que se nos presentan como clásicos, ¿no? Eso será, vamos a estar en el centro de la revolución cultural, en el teleférico, ¿cómo se llama? El Parque de las Culturas, si mal no estoy, en La Paz.
El Teatro Galpón, Parque de las Culturas.
Exactamente, en el Teatro Galpón, ¿no? Después estaremos en Sencata, eso es el viernes, en la mañana y en la tarde, en la mañana el Galpón, en la tarde en Sencata. El sábado vamos a estar en Huayna a las 10 de la mañana, y el domingo vamos a estar a las 10 de la mañana también en Campo Lindo, ¿no? No sé qué se llama esa zona, ya no me acuerdo. La obra se llama Un Cachito del Quijote, ¿no? Y está llevada a escena por nuestro director artístico, que es el Bayardo, Loredo, mi hijo, por coincidencia, ¿no? Y mi compañera, que es Carmen, que es otra titiritera, ¿no? De alto vuelo, digamos, ¿no? Pero es para deleitarse con la manipulación, cómo se puede dar vida a estos objetos, ¿no? Animarlos, hacer que en la convención con el público no se genere un encuentro mágico. De eso se trata, entonces, esperamos compartir con los compañeros y amigos, familias de estos espacios que vamos a estar presentes, ¿no? Es un gusto realmente volver a nuestra tierra y entregarle esto que hemos sido inspirados en esa misma tierra, ¿no? El alto símbolo de nuestra inspiración, pues.
Gracias, Grover. Aquí tengo mi chanchullito más detallado acerca de la presentación de Un Cachito del Quijote aquí en la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz, este viernes 19, 10:30 en el Teatro Galpón del Parque de las Culturas y la Madre Tierra. Está en la ex estación central de la línea roja mi teleférico, a las 4 de la tarde de este viernes 19 en la Fundación Intipaxi, que está en la zona panorámica, todo antecitos de la tranca de Sencata. Unas dos cuadritas antes, detrás de Promujer, se encuentra la Fundación Intipaxi en Distrito 8. Este sábado 20 a las 10:30 en la Casa de las Culturas Huayna Tambo, ubicado en Villa Dolores, calle 8, número 20, aquí cerquita del Teleférico Morado, a dos cuadritas del Teleférico Morado, estación Faro Murillo. Y el domingo 21 hasta la zona sur, al Campo Lindo. Para más informaciones, igual visiten la página de Títeres El Huaki. o la página del Centro de la Revolución Cultural, y con los detalles exactos para que no se pierdan estas funciones que se van a llevar a cabo aquí en la ciudad de La Paz y el Alto. Gracias, Grover. No sé si tengas un datito más, alguna función más que por ahí, ya que están aquí en La Paz, les hayan invitado a dar.
Ay, sí, gracias por este espacio. Pues vamos a estar el sábado y el domingo en la tarde, a las 4 de la tarde, en la Cinemateca Boliviana. Es otra obra, es Historias de Circo, una historia súper tierna, muy linda, para que te cuestiona también sobre la situación de nuestra niñez. En todo caso, las obras que nosotros hacemos, ¿no? Intentamos no meterle mensajes, o sea, no queremos ser didácticos, ¿no? Para eso están los profesores, hemos dicho. Nosotros intentamos que la gente, los que van a espectar nuestras obras, se emocionen, ¿no? Y seguramente estamos diciendo algo con seguridad, ¿no? O sea, no son huecos nuestras propuestas. Estamos diciendo algo, pero nos interesa más el suspiro de la gente, ¿no? Que entre al alma, ¿no? Los cuestionamientos, las problemáticas, las alegrías, las penas, ¿no? Para ser completos como tendría que ser, pues no nos gusta el panfleto, digamos, ¿no? Chico, tienen que lavarse los dientes. No van a escuchar los títeres, pero sucederá algo, digamos, que nos inspire. Entonces estaremos en la Cinemateca el sábado y domingo a las 4 de la tarde, ¿no? En función con esto, Historias de Circo. Y esperamos volver en algún momento a dar otra vueltita, pues. Tenemos la idea de este año hacer un festival de títeres en el Alto, pero se nos frustró por esto de la pandemia, la extensión de las vacaciones, etcétera, etcétera. Algún rato las retomaremos y nos volveremos a encontrar. Un saludo para La Habana y para los compañeros y amigos de la Red de la Diversidad en Sucre y en Tarija también, pues.
Gracias, Grover. Un fuerte abrazo.
El Hueco del Muro.
Cerramos aquí el Hueco en el Muro en este jueves 18 de agosto. Una alegría compartir esta edición con nuestra compañera Gaby, a quien atendemos el siguiente jueves, y también contigo, Santos, con quien nos encontramos el día de mañana. Gaby, hasta nuestro siguiente encuentro.
Gracias, Pablo. Gracias, Santos. Como decía en un inicio, siempre es gratificante y siempre es así como una alegría para mí compartir este espacio con ustedes y con todas las personas que siguen las emisiones de la radio de la Red de la Diversidad. Recordarles que pueden seguir la transmisión de nuestras radios por www.losmuros.org, donde también se publican otras notas que no salen justamente en el Hueco en el Muro, pero también publicamos algunas notas destacadas en la semana. Un abrazo a todos y todas.
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mear.
Hay muros para jugar, para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen,
que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas,
que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.